Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Mis amigas, la música de presentación nos indica que vamos a dar comienzo a media hora para nosotras, para estar juntas en Entre Amigas, disfrutar de la receta, de la entrevista, de buena música y sobre todo muy buena reflexión que viene de parte de Dios a través de la Biblia. Quiero darle la bienvenida a nuestra amiga, ya en el programa anterior decíamos que iba a estar varios programas con nosotros. Victoria, bienvenida nuevamente.
Rocío, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, fue un gusto, así que me encantó estar con ustedes en el programa anterior, así que el saludo a todas las amigas que nos están escuchando.
Bueno, bárbaro. ¿Hoy vas a cocinar vos o cocino yo?
No, cocino yo. Le traje una especie de sorpresa sencilla, pero vamos a probar con algo dulce esta vez.
Qué rico. Si estuviera Sandra acá, no solamente pedía la teoría, sino la práctica.
La práctica.
Ahí el...
La prueba de que esto es real, funciona.
Ahí está. Saludamos también a Sonia, que está en los controles, que también exigiría que estuviera la receta pronta aquí, me parece. Pero bueno, la saludamos desde los controles, que está allí. Y Natalia y Sandra, como explicábamos, están en otras actividades, así que por un tiempito no nos van a acompañar. Vito decía que estaba lista para cocinar, así que le damos el tiempo a ella nomás para que cocine.
Muy bien, les contamos, elegimos una receta bien fácil, a mí me gusta lo fácil, por ahí más adelante podremos probar algo más complicado, pero esto es así. Puede ser para el postre o qué sé yo, para ir por una tarde, para merendar. Se llama panetone de manzana, es muy sencillo y los ingredientes también son bien simples. Les contamos que lleva 500 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 80 gramos de manteca, 150 centímetros cúbicos de agua, 2 huevos, una pizca de sal, 40 gramos de levadura, vainilla y canela, 500 gramos de manzana y 80 gramos de pasas de uva. Estos son los ingredientes y les contamos cómo es la preparación. Bueno, tienen que amasar todos los ingredientes hasta obtener una masa muy suave. Luego dejamos fermentar hasta que doble el volumen, para luego estirarla en forma rectangular, colocándole las manzanas cortadas en cubos y las pasas. Luego hacer un rollo con la masa y cortar espirales, los que pondremos medio superpuestos en budineras con tubo enmantecadas y los llevamos a fermentar hasta que doble su volumen para luego cocinar en horno moderado. Así que ahí tiene, bien fácil la receta, al que le gusta la fruta. Yo elegí la manzana porque es una fruta que me gusta mucho.
Realmente con la fruta que tú has elegido, Vito, riquísimo debe quedar. Pero Sonia nos daba también dos tips más para este postre. Una de ellas es, en vez de agregarle fruta, agregarle crema pastelera. Dijo que es recomendable total, así que vamos a hacerle caso a quien ya ha elaborado esta receta también. Y si queremos que la masa o la preparación sea un poco más consistente, hay que agregarle un poco de menos de leche, no la cantidad que decía la receta original, sino un poco menos, y va a quedar rico también. Así que
muy bien,
varias opciones les damos a las amigas para que no tengan excusa y agasajen a la familia con un rico postre, una rica merienda. Luego de haber compartido la receta que Victoria tan amablemente ha traído para con nosotras, vamos a escuchar buena música y después sí nos introducimos a lo que es la entrevista en el día de hoy. Un tema de actualidad, un tema que nos va a servir para, nos va a enseñar, nos va a instruir para poder aconsejar también, sobre todo a las generaciones más jóvenes.
Dame de tu paz, dame de tu paz, Jesús. ¿A quién tengo yo sino tan solo a ti? ¿A quién tengo yo sino tan solo a ti? Dame de tu paz, Jesús. Dame de tu paz, Jesús. ¿A quién tengo yo sino tan solo a ti? ¿A
¿A quién tengo yo si no tan solo a ti? Cristo, te necesito. No puedo vivir sin ti. Tú eres todo para mí.
Oh, sí, Señor. Ahora vamos a cantar, dame de tu amor, Jesús.
Dame amor, Jesús. Oh, sí, Señor, dame tu amor, Jesús. ¿A quién tengo yo si no tan solo a ti? ¿A quién tengo yo si no tan solo a ti? No puedo vivir sin ti. Cristo, te necesito. Tú eres todo para mí.
En este tiempo de entrevista queremos darle la bienvenida al pastor Edison Vergara. Él está llevando adelante lo que es el hogar, para ayudar a los jóvenes a rehabilitarse de las drogas, este mal que tanto afecta a los jóvenes y no tan jóvenes. Vamos a darle la bienvenida. Bueno, Edison, muchas gracias por su tiempo.
Por nada.
Bueno, Edison, ¿cuánto tiempo hace que funciona el hogar y dónde está ubicado?
Hace 12 años que estamos trabajando en Ruta Interbalnearia, kilómetro 30, sobre la ruta misma.
Uh-huh.
Pertenecemos a la organización Desafío Juvenil, es un lugar donde se trabaja con chicos que quieren dejar la droga, con un éxito de más de un 80% en los que culminan el programa. La internación es de 14 meses, donde se trabaja con ellos en el área espiritual, en todas las áreas de la persona, donde tienen clases, enseñanzas, labor terapia, reuniones donde ellos van y escuchan la palabra de Dios y son libertados por el poder de Dios.
¿Es un hogar solamente masculino o también hay un hogar femenino?
Son dos hogares que tenemos, uno masculino que lo dirijo yo y el femenino que lo dirige mi esposa, con personal femenino también.
Uh-huh.
El masculino funciona con personal masculino.
Uh-huh. ¿Cómo es la modalidad de trabajo en los dos hogares?
Bueno, ellos se levantan temprano en la mañana, los varones se levantan a las 7 menos cuarto, las chicas 8 menos cuarto, tienen un pequeño tiempo de tareas, después desayunan, tienen un devocional, una reunión grupal donde ellos buscan la ayuda de Dios, donde se conversa, donde se plantean diferentes situaciones, después tienen una hora de clases. Después que termina la clase tienen una media hora de descanso y después tienen otra hora de tareas, al mediodía almuerzan y por la tarde, si el tiempo lo permite, vamos a la granja alrededor de 12:30 a realizar tareas diferentes donde ellos hacen labor terapia, se cansan un poco para venir un poco más tranquilos, ¿no? Gastando energías. Cuando llegan se bañan, después a las 5, a las 6 de la tarde tienen la cena y bueno, después de la cena, si no hay reuniones en la iglesia, eso todos los días tienen después de la cena una hora de oración y después asisten a la iglesia cuando hay culto y después tienen tiempo libre. El viernes tienen un rato más de tiempo libre, a las 10 de la noche se acuestan.
En un principio fue hogar solamente masculino, ¿no?
Sí, al principio fue solamente para varones.
Ajá.
Es mucho más difícil para las chicas, porque las chicas en la gran mayoría no buscan ayuda para salir de la droga.
Y debido a que se ha presentado, no sé, que han presentado, las chicas han presentado esa necesidad de rehabilitarse, es que ustedes tomaron buscan esa decisión de habilitar
buscan
o de
mucho menos ayuda a las chicas. A veces
¿sí?
Ocultan a los padres, ellos tienen sus formas de conseguir la droga, los varones roban, las chicas prostituyen su cuerpo, y de esa manera consiguen droga en muchos de los casos, y buscan ayuda cuando están realmente arruinadas, que ya no saben qué hacer.
Y bajo su percepción, claro está, ¿consumen o sufren más este flagelo, no sé, se dan en los hombres o no? ¿O es por igual en los dos géneros?
En los dos géneros es lo mismo.
Uh-huh.
Se nota más en el hombre porque el hombre no tiene muchas veces cómo conseguir los recursos para su consumo. El gran problema hoy en día es cómo conseguir el dinero para el consumo, por eso tanta violencia. No es que ellos no tengan cómo consumir, o sea, si la tienen, la consumen donde quieren. El problema no es consumirla, el problema es conseguirla. Entonces, el varón para conseguir la droga llega al hurto y el hurto, termina preso y la familia se horroriza cuando eso ocurre. Es triste lo que pasa con las chicas porque... que la chica, sea una chica liberal en su estilo de vida, la familia no le da mucha importancia. Cuando quiere acordar, la chica está arruinada por las drogas, ¿no?
Uh-huh.
Las drogas, el alcohol, muchos casos comienzan por el alcohol, después del alcohol siguen con la marihuana, después de la marihuana van a la cocaína, después de la cocaína a la pasta base, y así se van arruinando cada vez más, ¿no?
En cuanto al consumo de las drogas, ¿usted ve que en estos últimos tiempos ha aumentado el consumo?
Ay, eso es clarísimo, cada vez es más normal. Antes era como algo muy escondido, hoy en día es más normal que los chicos se droguen, ¿no? Y no es algo de las clases medias o bajas, sino que es algo de toda la sociedad, ¿no?
Uh-huh.
O sea, cada vez es más común ver chicos en una esquina o en un lugar drogándose, porque ya es algo que en muchos de los casos la sociedad dice, es algo así nomás, está probando, pues lo va a dejar, mentira, cada vez se esclavizan más, ¿no?
Bueno, de hecho, hace muy poco, o todavía se sigue manejando, lo que es este proyecto de ley o esta iniciativa de legalizar la marihuana. ¿Cómo lo ve usted? Esto, se trata de apuntar con este proyecto a que disminuyan los delitos. ¿Cree que es viable esto?
Eso es lo más absurdo que he oído en toda mi vida. Los chicos, como te decía recién, no consumen, el problema que ellos tienen es conseguir la droga y no consumirla, la consumen en cualquier lugar que ellos quieran. Si se legaliza la marihuana, un chico va a estar fumando pasta base en la puerta de una comisaría y nadie le va a decir nada, porque ¿qué ocurre? Ellos dentro de un cigarro de marihuana le ponen pasta y eso se llamaría un bazoco, y están fumando y eso es totalmente adictivo, y hace que la persona termine uno y quiera fumar el otro, uno y otro, o van a estar fumando tabaco y dentro del tabaco le ponen pasta y eso sería un tabazoco, o mezclarían con la marihuana cocaína, esos a ese cigarro yo le llaman un nevado, que todo eso es tremendamente adictivo. O sea, la marihuana produce en el ser humano muchas cosas, muchos trastornos. En primer lugar, produce amnesia, muchas veces consumen mucha marihuana y a otro día vamos a venir lo que hicieron el día anterior. También produce infertilidad, tanto en el varón como en la mujer. Produce muchos trastornos, afecta la parte frontal del cerebro, donde están el bien, el mal, la razón, y hace que la persona, es el primer paso, el primer escalón a consumir otras cosas más pesadas, ¿no? Por ejemplo, una persona manejando bajo el efecto de la marihuana, está manejando bajo casi lo mismo que si estuviera manejando bajo los efectos del alcohol. Entonces, sinceramente, yo digo, eso sería una locura tan grande, que haría que la sociedad se transformara 10 veces más violenta de lo que está siendo en nuestros días, ¿verdad?
Uh-huh. Edison,
esto es una verdadera locura, eso.
Ajá, y sí, sin duda, que sí, sin duda. Edison, ¿les ha pasado a ustedes que llegan al hogar personas adultas pidiendo ayuda para rebatir o revertir lo que es su situación? Porque se tiene una tendencia a creer que el consumo o el problema con las drogas se da sobre todo en los jóvenes.
No. El consumo de drogas hoy en día es en toda la sociedad. Hay hombres y mujeres adultas que consumen droga. Lo único que en muchos de los casos tienen como mantenerse y lo consumen bajo cuerda. Pero yo he tenido acá personas de... Bueno, yo he tenido algunos por alcoholismo, personas grandes que han sido liberados del alcoholismo, y también tengo en el momento un señor de 50 años que está internado en el hogar por consumo de drogas.
Entonces rompemos con esa tendencia de que se cree que este es un problema únicamente de los jóvenes.
No, para mí es un problema de nuestra sociedad,
uh-huh.
Que hace ya mucho tiempo que está, pero que hoy en día cada vez se nota más debido al gran consumo, ¿no? A la gran cantidad de jóvenes que están consumiendo cada vez más y más, ¿no?
Varias las consecuencias de lo que es el consumo de droga, y por lo general me parece que todos conocemos más o menos cuáles son esas consecuencias, pero vamos a dejar por un momento esto y enfocarnos un poco en lo positivo. ¿Se puede superar este problema?
Por supuesto que sí. Cuando una persona le da a Dios el lugar en su corazón, Dios, yo tengo en la iglesia muchas, más de 10 personas que han sido liberadas de la adicción de las drogas simplemente por venir a la iglesia y buscar la ayuda de Dios y pedir consejería, protección, seguimiento, ¿verdad? Y han logrado vencer. La droga se puede dejar. Y te explico otra cosa. La droga no es una enfermedad, como mucha gente hoy en día quiere hacernos creer que el consumo de drogas es una enfermedad. Es mentira. Eso es querer aliviarse la conciencia. Te pongo un ejemplo. ¿Fumar un cigarrillo es una enfermedad?
No.
No. ¿Tomar alcohol es una enfermedad?
No, tampoco.
No. ¿El consumo excesivo del cigarro te enferma?
Sí, eso sí, es una de las consecuencias, capaz.
¿El consumo excesivo del alcohol también te enferma? Bueno, la droga es lo mismo. La droga es un vicio, como es el cigarro, como es el alcohol, como es el azar. Hay personas que terminan quitándose la vida por el juego. Entonces, ¿qué ocurre? El hombre acepta todo lo que el diablo le ofrece, acepta el cigarro, acepta el alcohol, acepta la droga. Y la droga, tú no vas a la farmacia a una esquina y te compras una enfermedad. No, uh-huh. No. Tú vas y te compras un paquete de cigarros si fumas, te compras alcohol si tomas, o compras drogas si tú querés consumir drogas. Entonces, ¿qué ocurre? Es una mentira que le quieran hacer creer a la gente, que la gente son pobrecitos, unas víctimas, están enfermos por la droga, es algo genético. No, es algo que la persona decide por su cuenta propia, acepta consumir, y después, si él quiere dejar de consumir, en su libre albedrío va a buscar ayuda y va a conseguir ayuda para poder dejar la droga. O sea, hoy en día con la ayuda de Dios, con la ayuda de Cristo, muchas personas son libres del flagelo de la droga porque ellos decidieron querer dejar la droga.
Sí, sin duda.
¿Claro,
sí,
con lo que te expliqué?
Sí, más claro, imposible. Me gusta mucho un término que ustedes usan, que es la palabra hogar más que centro de rehabilitación, porque me parece que para muchos de los jóvenes que van ahí significa eso, significa un hogar. ¿Cómo claro, viven realmente ustedes eso? ¿Sienten así que para los jóvenes es
claro,
un hogar?
Y ellos para nosotros son alumnos. Los chicos que ingresan al hogar son alumnos y cuando terminan tienen una graduación, salen del programa y terminan, ¿no? No son menos que nadie, son chicos que buscaron ayuda y se les está ayudando, ¿no? que lo importante es entender que cualquier hombre, cualquier mujer, sea cual sea la situación que esté viviendo, si busca la ayuda de Cristo, si se agarra de Dios, Dios le va a ayudar. Hoy estamos en el tiempo del fin, estamos en el tiempo donde creemos que las iglesias tienen la solución para el hombre en este tiempo final, ¿no? Sea cual sea el problema que tenga la persona, si se agarra de Cristo con todo el corazón, Dios le va a libertar.
He tenido la oportunidad de conocer a algunos de los jóvenes que viven o que vivieron en el hogar y bueno, que estudiaron en el Instituto Bíblico, que formaron su familia, su hogar. Para usted, Edison, verlos encaminar su vida tanto en lo personal como en el servicio a Dios, ¿qué siente usted al verlos?
Y bueno, satisfacción por ver lo que Dios hace en la vida de las personas, ¿no? Porque uno es simplemente un instrumento en las manos de Dios y el que libera a las personas de Dios, ¿no? Pero da gozo ver que es fiel, el que se agarra de Dios obtiene lo que consigue y mucho más, ¿no? Cuando nosotros estamos dispuestos a pagar el precio, a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, bueno, con gozo vemos el resultado de las cosas que Dios hace, ¿no?
Bueno, como usted dice, gracias a la misericordia de Dios se ha podido llevar adelante el hogar durante todo este tiempo, donde me imagino han pasado por diferentes circunstancias. ¿Qué fue lo más gratificante para usted?
Todo es gratificante, ¿no? Ver el hogar funcionando, hoy en día tenemos 48 personas internadas en el hogar de varones, más 3 en el hogar de chicas. Estamos pensando extendernos a otros lugares para abrir nuevos hogares. El hecho de que el hogar siga funcionando y cada año sean más las personas que podemos ayudar es muy gratificante, ¿no? Lo más gratificante es que un día Dios me habló y me dijo que hiciera un hogar y consiguiera una granja. Yo no tenía un peso en mi bolsillo. Y hoy en día ha pasado 11 años, ya el hogar es una realidad. Hay todo un equipo de personas que trabajan en este lugar que han sido rehabilitados de las drogas y optaron por seguir en este sitio sirviendo a Dios. Casi todos ellos son graduados, ya sea de CIPO o de IVA. Y hoy en día Dios ha levantado un equipo de 11, 12 personas que trabajan en este sitio y bueno, y hace que el hogar funcione, ¿no? Y que sea una realidad.
Sí, será gratificante eso, ¿no? Verlos seguir en el camino de Dios sobre todas las cosas.
Bueno, ver que cuando Dios nos manda a hacer algo, si le decimos que sí, Él nos respalda.
Sin duda. Qué importante es eso, ¿no? Ponernos a la brecha en lo que Dios tiene para nosotros también. Bueno, Edison, ya para ir culminando este tiempo, sabemos que cuando grabamos esta nota usted estaba bajando el camión, me imagino que bajando de allí de lo que es la granja y demás. Bueno, ¿qué mensaje
positivo? No, venía de Rincón del Cerro, hacer un mandado.
Ah, bueno, yo pensé que venía por
el camión.
Perfecto. Bueno, ¿qué mensaje positivo podríamos dejarles a la audiencia, a las amigas, a las familias que están escuchando en este momento?
Que si tienen problemas con las drogas, pues agarran de Cristo. Concurran a una buena iglesia cristiana como la del pastor Marcelo Vergara y bueno, y busquen la ayuda de Dios y Dios tiene poder para liberar no solamente de la droga a las personas, liberarlas del espíritu de pánico, liberarlas del temor. Hoy en día la sociedad vive muerta de miedo, pero si estamos agarrados de Cristo, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden.
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo.
Que Dios te bendiga, fue un placer poder conversar con ustedes.
Muchas gracias.
De haber compartido esta entrevista que realizáramos al pastor Edison Vergara, él tiene un hogar de rehabilitación, un hogar donde luchan día a día contra este mal que ya no hace diferencia entre sexo ni edad, es un problema que atañe a todas las personas. Bueno, Edison Vergara es un pastor, como decíamos, allí en Uruguay. Y para reflexionar juntas, queremos compartir un texto que Sonia ha separado para nosotros de la Biblia Renacer, Reina Valera, la versión 1960, y dice así esta reflexión: la recuperación conduce a la libertad. Debido a que Dios ha atacado la raíz de nuestros problemas, es decir, ha hecho posible que nos liberemos de nuestros pecados, podemos liberarnos de la adicción que nos domina. Por medio del poder de Dios, nuestra vida puede volverse manejable. Aunque el proceso nunca es fácil, con el tiempo podemos ser más y más como Cristo, al caminar con Él cada día. Mientras mejor lo conozcamos, más fortaleza recibiremos. Al continuar haciendo inventario, confesando nuestros pecados, pidiendo su perdón y buscando reparar el daño causado a otros, podemos experimentar verdadera libertad.
Y agregamos este texto también, que es muy conveniente para el tema que hemos venido tratando, y se encuentra en el Salmo 31, y dice así el primer versículo: en ti, Señor, busco refugio, jamás permitas que me avergüencen, en tu justicia líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan.
Muy bien, luego de esta reflexión, para tener presente, ¿no?, que con la ayuda de Dios cualquier situación o cualquier problema podemos superar, y eso era un poco lo que decía el pastor también al final de la charla, cuando decía que si hay una familia, un joven, algún conocido que tiene esta dificultad, de inmediato salgan a buscar ayuda, que de seguro en algún lugar lo van a encontrar, y sobre todo la ayuda que proviene de Dios. Nos vamos, antes les recordamos las vías de comunicación para estar en contacto.
Así es, les contamos que se pueden comunicar por el correo habitual a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com, o también nos pueden visitar en nuestra página web www.llamadaweb.com.
Será hasta la próxima, que pasen muy bien.